Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado de puente buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Y empezamos con una buena noticia. Alguna vez tenía que ser. Buena noticia para la economía española. La confianza internacional vuelve a nuestro país. Ayer por la tarde la agencia de calificación Fitch ha mejorado la nota de España. Esta decisión es importante porque los inversores de todo el mundo, algunos de ellos saben poco de España, deciden poner o no poner nuestro dinero, su dinero, en nuestro país en función de lo que digan las agencias de calificación. Y si una agencia de calificación como Fitch mejora la nota, quiere decir que va a llegar más dinero. Desde aquel nefasto, fatídico mayo de 2010, ya lo recordarán, en el que Zapatero tuvo que cambiar su política económica porque no le dejaron hacer otra cosa, porque nos íbamos al hoyo, desde aquel momento las agencias de calificación nos han tenido en el punto de mira, nos han dado notas malísimas. Por ejemplo, en octubre de 2010, Standard & Poor's, otra de las agencias de calificación de referencia, dejaba el rating, que es como se llama la nota que dan las agencias de calificación, dejaba el rating de España en BBB-, tres Bs menos, al borde de la nota que tienen los bonos basura. Ahora Fitch nos quita el menos y nos deja en tres Bs. La agencia de calificación explica que mejora su nota por las reformas hechas por el gobierno en el mercado laboral, por las reformas de pensiones y por las mejoras en el sector financiero, lo que va a permitir, según Fitch, un crecimiento más seguro. Lo importante de todo este asunto es que el dato no está aislado, que viene acompañado de otras noticias. Por ejemplo, la estadística de la balanza de pagos, hecha pública el jueves, también ha sido positiva porque refleja un incremento de la llegada de dinero desde el exterior. La balanza de pagos, como ustedes saben, es la que mide la diferencia entre el dinero que entra y sale en España. Hasta el pasado mes de agosto, los datos son los últimos de los que se dispone, que se hicieron públicos, como decimos, el jueves. Hasta el pasado mes de agosto se había duplicado la cantidad de dinero que había llegado a España en relación a lo que llegó en 2012. Eso es un indicador claro de la confianza que suscitan los inversores internacionales en España. Igualmente, varias multinacionales estadounidenses, japonesas, están comprando importantes compañías en nuestro país. La confianza vuelve a España y otro dato que lo avala es cómo ayer se pagó el tipo de interés del bono a 10 años. Esto es fácil de entender. El tipo de interés en realidad es una especie de termómetro de la confianza. Si el tipo de interés tiene que ser alto es porque confían menos en nosotros, y es lógico que para que se preste dinero haya que pagar más intereses. O sea, en realidad el bono es una forma de préstamo. El Estado pide a los inversores internacionales que le den dinero y se lo presta a un... los inversores prestan dinero al Estado con un tipo de interés más bajo o más alto según haya más o menos confianza en España. Es lógico, si tú confías en una persona bastante, le prestas el dinero con un interés más bajo. Si confías poco, le prestas el dinero con un tipo de interés más alto. Bueno, pues eso es lo que pasa con la deuda. Ayer la noticia fue que por primera vez desde 2010, el bono a 10 años bajó por debajo de el 4%. Joaquín Dimbanos nos cuenta todas estas referencias económicas.
Fitch abre el camino, se supone que las demás irán detrás. Desde que estalló la crisis es la primera alegría que nos dan las agencias de calificación. La triple B pasa de perspectiva negativa a estable por la consolidación fiscal, es decir, por la reducción del déficit público y por las significativas reformas, dice, que ha puesto en marcha el gobierno de Mariano Rajoy. Esta es, junto con la entrada de inversión extranjera, la prueba más palpable de que nuestro país está recuperando la confianza. Rafael Pampillón es miembro del equipo económico de La Linterna.
Eso es una mejora de confianza porque estamos mejor ahora
que el año pasado. Mejor en crecimiento económico que el año pasado la recesión, mejor en la balanza por cuenta corriente, que es positiva, el año pasado era negativa. El empleo y el mercado de trabajo tiene mejores perspectivas que las que tenía el año pasado. Aquí hay un peligro, que es el peligro de la complacencia.
La noticia de Fitch ya se ha notado en los mercados de deuda. El interés del bono español a 10 años ha cerrado por debajo del 4% por vez primera desde octubre de 2010. La prima de riesgo ya está por debajo de los 230 puntos básicos.
Éxito del gobierno en el terreno económico. No se puede decir lo mismo del terreno educativo. Este gobierno ha apostado claramente por las reformas económicas, se ha quedado muy cortísimo en reformas que son de calado, como la reforma de la enseñanza u otras políticas en el ámbito cultural. El ministro Ber estaba ayer en China y allí habló de la reforma educativa, defendió la reforma frente a los que dicen que van a hacer objeción de conciencia, y explicó qué pasó el jueves en el Pleno del Senado. En el Pleno del Senado se presentaron una serie de enmiendas a la reforma educativa que está poniendo en marcha el Partido Popular. En teoría, esas enmiendas lo que iban a hacer es modificar, la presentaron no en el Pleno, lo que hemos dicho antes, lo presentaron en el Senado. Bueno, pues esas enmiendas iban a mejorar la ley. En realidad, los cambios son poco sustanciales, modifican los plazos en los que la reforma va a entrar en vigor. Esta reforma, como decimos, educativa, es una reforma muy modesta, le falta ambición. Por ejemplo, no tutela de forma adecuada, y este era un buen momento, la libertad de elección de los padres. No acaba de establecer un sistema que respete, que ayude a los padres a elegir el centro que quieren para sus hijos. Bueno, pues parecía que esas enmiendas iban a mejorar la ley, pero no. Al final no cambiaron prácticamente nada. Y, por ejemplo, no cambiaron la cuestión de la asignatura de religión en bachillerato. Es decir, los acuerdos de Iglesia-Estado establecen que la asignatura de religión sea, por supuesto, voluntaria. Nadie tiene que cursar la asignatura de religión de forma obligatoria. Pero sí de oferta obligatoria por los centros. Es decir, que los centros, en principio, tendrían que estar obligados a ofrecer religión a quien quiera cogerla en el bachillerato, ¿no? Esto es lo que establece el acuerdo del Estado. Repetimos que esto no es obligar a nadie a coger religión. Es obligar, eso sí, a que los centros la ofrezcan a quien voluntariamente quiera cogerla. Bueno, pues esto que está en los acuerdos Iglesia-Estado, que se había reclamado por muchos padres católicos, no se ha incluido en la reforma, no estaba en las enmiendas aprobadas o presentadas el jueves por el PP en el Senado. María García.
De hecho, el Partido Popular no ha incluido ninguna enmienda para que la asignatura de religión sea de oferta obligatoria en los centros de enseñanza de bachillerato. La ley BER llegará a las aulas en 2014-2015, pero se implantará en 3 años y no en 2 como estaba previsto. Los alumnos de primaria y la nueva FP estrenarán la reforma el próximo año, pero las enmiendas introducidas por el PP en el Senado aplazan un curso las previstas para ESO y bachillerato. Un retraso que, según Luis Carbonell, presidente de Concapa, es inadmisible.
Me parece lamentable que todavía tengamos que retrasar más una ley, aplicación de la ley. Si todos coincidimos en que no podemos salir con una educación con estos resultados tan pésimos, había que hacer ley rápida en su ejecución y rápida en su implantación.
En cuanto a la nueva reválida de bachillerato que sustituirá a la actual selectividad, el retraso es también de un curso sobre lo previsto. Los alumnos que estrenen el nuevo acceso a la universidad lo harán ya en la primavera de 2017.
No se entiende lo del retraso en la aplicación de la ley, no se entiende por qué el gobierno no ha sido más ambicioso. ¿Por qué no ha estado al frente del ministerio y al frente de esta reforma alguien con más voluntad política de cambio? Y no se entiende tampoco lo de la asignatura de religión. Parece que este es un gobierno que sigue afectado por los viejos complejos. El viejo prejuicio laicista, que tiene miedo a la asignatura de religión. El viejo prejuicio laicista, que es lógico que lo tenga la izquierda, pero que parece que también lo tiene la derecha, que considera a la asignatura de religión en bachillerato como una especie de amenaza para la laicidad, cuando es todo lo contrario. La laicidad bien entendida como laicidad positiva mejora si una asignatura como la de religión tiene buen trato académico, porque la democracia y el sistema educativo se enriquecen cuando las diferentes identidades, las diferentes religiones tienen lugar público, tienen lugar para expresarse en la plaza pública. La democracia requiere de, digamos que, el concurso, la participación de las diferentes religiones, de las diferentes identidades, sin que se pretenda ninguna hegemonía, sin que se pretenda imponer la religión desde arriba. Pero el modelo decimonónico de neutralismo que establece que la religión no puede estar en el espacio público está pasado de moda, hombre. Esto es del pasado. Y ahora ya todo el mundo reconoce, según hizo, bueno, el modelo democrático americano, de la Revolución Americana, todo el mundo reconoce que las religiones aportan algo muy importante a la vida democrática. Porque una democracia no se puede sostener solo con la legislación positiva. Para sostener una democracia hace falta lo que ahora llaman los expertos metapolítica, ¿eh? Convicciones, certezas, valores, referencias que cada uno puede ir aportando. Y eso es lo que podría aportar la asignatura de la religión. Por lo tanto, se entiende con dificultad este prejuicio del que también es víctima la derecha española, al menos la que gobierna en este momento. No se entiende. Lío político en Asturias. Izquierda Unida y UPyD han dicho que dejan de apoyar al gobierno de Javier Fernández. Como saben, las elecciones de 2011 en Asturias dejaron un parlamento muy fragmentado. Los socialistas tienen 16 diputados y hasta ahora tenían una alianza con Izquierda Unida, que tiene 5 diputados, y con un diputado de UPyD. El pacto entre los tres partidos incluía una reforma de la ley electoral para que los partidos mayoritarios tuvieran más peso. Bueno, pues como el Partido Socialista ha echado marcha atrás en esa reforma, Javier Fernández, el presidente del Principado, se queda en minoría. Él ha dicho que quiere seguir gobernando, ahora tiene el problema de sacar adelante los presupuestos. Vamos a ver a dónde nos lleva este culebrón asturiano. A lo mejor es que el Partido Socialista está buscando otros tipos de apoyos, ¿eh? Porque en ese parlamento, recordemos que está, además de Izquierda Unida con 5 diputados y UPyD con un diputado, está también Álvarez Cascos, o sea, el partido de Álvarez Cascos, el FAC, y está también el Partido Popular. Vamos a ver cómo acaba el culebrón asturiano. Y en la escena internacional siguen las novedades sobre el espionaje, ¿eh? En las últimas horas, el Senado de Estados Unidos ha aprobado el programa, seguir con el programa de espionaje que tanto escándalo ha provocado en las últimas horas. Es curioso porque hace poco, el jueves, sin ir más lejos, John Kerry, el secretario de Estados Unidos, decía que se había ido demasiado lejos con el espionaje. Pero, en realidad, el Senado sigue adelante con su programa, o sea, se ha dado el respaldo al programa que en este momento está en vigor y que ha provocado todo el escándalo. También ha sido noticia que Snowden, el hombre que ha colaborado con la CIA y que ha desvelado todo este programa de espionaje y que ha sido el que ha provocado la polémica, porque fue él el que provocó el enfrentamiento suave entre Alemania y Estados Unidos al revelar que Merkel había sido espiada. Snowden ha mandado una carta al gobierno alemán en la que le ofrece, bueno, enseñarle los documentos con más detalle del espionaje a Merkel, pero el gobierno alemán ha dado una respuesta ambigua, ha dicho que está dispuesto a escucharlo, pero a la par ha dicho que él mantiene su relación con Estados Unidos y que espera las explicaciones de Estados Unidos. Desde Washington, Juan Fierro nos cuenta esas novedades que se han producido en el espionaje, en el caso de espionaje, sobre todo esa decisión del Senado para seguir adelante con el programa en vigor.
En una sesión a puerta cerrada y por 11 votos contra 4, el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos confirmaba los programas de espionaje denunciados por el exanalista de la CIA, Edward Snowden, aunque añadía nuevos controles. El voto positivo de la Comisión de Inteligencia del Senado es solo el primer paso de un largo proceso legislativo donde la ley que recoge esos programas de recopilación de millones de datos telefónicos y de Internet deberá ser aprobada por los plenos del Senado y de la Cámara de Representantes y firmada por el presidente Obama. Senadores demócratas y republicanos han mostrado ya su oposición a la ley, además de numerosas compañías tecnológicas y organizaciones pro derechos civiles. Si finalmente es aprobada, la ley requerirá a los jueces especiales que autorizan esa recogida de datos que nombren a un observador que ofrezca una visión independiente de cada caso y limitará a 5 años el tiempo en el que los datos obtenidos pueden ser retenidos por las agencias de inteligencia.
Hoy es el Día de los Difuntos, ayer fue el Día de Todos los Santos. En nuestra cultura suele ser bastante tabú hablar de la muerte. Es algo de lo que se tiene miedo a hablar de forma franca. Ayer el Papa habló de la muerte y lo hizo de una manera positiva, de una manera, bueno, de una forma llena de belleza. Su intervención, su homilía estuvo llena de belleza. Visitó un cementerio y aseguró que el de hoy es un día para la alegría serena, tranquila, para la alegría de la paz. Invitó a todos a pensar en nuestro atardecer, en el momento en que nos llegue la muerte. Y dijo que pensar en la muerte es preguntarnos dónde está anclado nuestro corazón. Roma, Paloma García Ovejero.
¿Qué nos dicen los santos hoy? Preguntaba el Papa en el Ángelus. Fiaros del Señor. Los santos no son superhombres. Ninguno nació perfecto. Son como nosotros, son personas que antes de alcanzar la gloria del cielo han vivido una vida normal, con fatigas y esperanzas. Ya por la tarde en el cementerio señalaba, hoy es un día de alegría serena porque sabemos que otros nos han precedido en el cielo, donde tenemos que echar el ancla. Los primeros cristianos dibujaban la esperanza como un ancla, como si la vida estuviera anclada en la orilla del cielo y todos nosotros camináramos hacia esa orilla sujetos a la cuerda del ancla. Esta es una bella imagen de la esperanza.
Esta esperanza.
Tanto por la mañana como por la tarde, el Papa Francisco recordó a los muertos del mar de Lampedusa y del desierto de Níger. Esta tarde presidirá una oración en las grutas vaticanas por los pontífices difuntos.
7 y 16, 6 y 16 en las Islas Canarias. Actualizamos información ahora mismo porque están sucediendo más cosas. Lo hacemos con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, realiza un llamamiento a no caer en la batalla de declaraciones en torno a la doctrina Parot y su aplicación, instando a su vez a respetar las sentencias de los tribunales. Critica además la falta de pedagogía de algunos políticos a no explicar que no se puede saltar por encima de la ley.
La cuerda con la que fue atada Asunta era parte de la bobina encontrada en la casa de su madre, Rosario Porto. La Guardia Civil piensa que la niña fue atada para simular un secuestro. Los análisis demuestran que Asunta recibió una dosis letal de ansiolítico. El juez ha elevado a asesinato la imputación a los padres de la niña.
Fagor fía su salvación a un acuerdo con un competidor. La cooperativa vasca calcula que el plazo para evitar el concurso de acreedores se agotará en 7 o 10 días. El plan de Fagor prevé cerrar 2014 con resultados positivos, mientras que los trabajadores de la planta de Basauri comenzarán el martes un encierro indefinido en grupos de 10 personas.
En Grecia, 2 hombres han sido asesinados ante una oficina del partido neonazi Amanecer Dorado. Todo apunta a un acto de venganza por la muerte del activista de izquierdas Pavlos Fisas a manos de un ultraderechista. Las 2 víctimas de 22 y 26 años fueron abatidas desde una motocicleta.
Hakimullah Massoud, líder del mayor grupo talibán de Pakistán, ha muerto en un ataque perpetrado por un avión no tripulado de Estados Unidos. Massoud murió junto a otros 4 insurgentes cuando, tras abandonar una mezquita, un avión espía atacó el vehículo en el que viajaban.
El Partido Socialdemócrata Alemán someterá a consulta de sus 470.000 afiliados la formación de una gran coalición de gobierno con la canciller Angela Merkel. Los resultados de la consulta, que se llevará a cabo del 6 al 12 de diciembre, que se realizará mediante voto por correo, se dará a conocer entre el 14 y el 15 de diciembre.
Los votos de la coalición conservadora en el gobierno de Portugal han permitido que los presupuestos para 2014, que prevén nuevos recortes en el gasto público, hayan superado la primera votación parlamentaria, pese al rechazo en bloque de la oposición. Miles de personas se congregaron frente al Parlamento para mostrar su rechazo a estos presupuestos.
En una entrevista concedida en el diario ABC, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, avisa a los católicos catalanes que no es moral actuar contra la Constitución y que no es aceptable actuar contra la ley y quebrantar el marco de convivencia.
Son las 7 y 18, 6 y 18. La previsión meteorológica habla de lluvias en el norte, cielo nublado. Va a ser un sábado para la lectura. Vamos a preguntarle a Juanma Rodríguez, antes de que nos dé la previsión meteorológica, si nos recomienda, que sé que los ha leído con pasión, los relatos, los cuentos de la última Premio Nobel de Literatura.
De Alice Munro, sí,
sí.
Estoy con ello.
¿Puede ser una lectura para este sábado lluvioso?
Sí.
Alice Munro.
Muy interesante.
Bueno, pues en compañía de Alice Munro veremos llover tras los cristales. Cuéntanos, Juanma.
Pues sí, porque este sábado vamos a tener lluvias localmente fuertes o persistentes en Galicia, Cantábrico y noroeste de Castilla y León, y las temperaturas nocturnas registrarán un notable ascenso en zonas de la mitad norte. Muy nuboso en el tercio noroeste peninsular, con lluvias débiles a moderadas y ocasionalmente con tormenta. Podrán ser localmente fuertes o persistentes en Galicia, Cantábrico y noroeste de Castilla y León. Habrá intervalos nubosos tendiendo a poco nubosos en el resto del centro y norte peninsular, área de Levante y Baleares. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve.
Luego a las 8 nos cuentas por qué te gustan los relatos.
Vale.
Pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
De lunes desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
25.847, serie 118.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Novedades en el caso de Asunta Basterra. La reina cumple 75 años. Avanza la investigación de la tragedia del Madrid Arena. Si te apuntas, lo descubrimos juntos este sábado.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Slifty.
COPE, estar informado.
Pachi López, decíamos que está muy activo porque ya saben que aspira a mucho en el PSOE. Ha criticado a los que se manifestaron contra la anulación de la doctrina Parot. Ha criticado a las víctimas del terrorismo, en realidad. López critica esa manifestación y reivindica las políticas de Felipe González, las políticas antiterroristas de Felipe González y las políticas penales de Felipe González. Cuando en realidad, si estamos en este problema, en el problema que plantea la doctrina Parot, es porque el Partido Socialista, Felipe González, no cambió a tiempo el régimen de cómputo de penas que habíamos heredado al franquismo. O sea, que no venga ahora Pachi López y se ponga estupendo reivindicando un pasado que en este caso es un pasado de errores, de no haber cambiado la regulación del cómputo de penas, como decimos, heredado desde el franquismo. Es verdad que la transición tampoco se cambiaron. Ricardo Rodríguez.
Pachi López hizo un llamamiento a zanjar la batalla de las declaraciones en torno a la doctrina Parot y su aplicación. El secretario general de los socialistas vascos instó a respetar la sentencia de Estrasburgo, pero aprovechó para sacar pecho de la labor de los gobiernos de Felipe González en la lucha antiterrorista.
Lo que había que hacer lo hicimos los socialistas. Cambiamos la legislación en el año 95 y no va a haber problemas con ningún terrorista condenado después de ese año.
El problema, a ojos de López, vino con los ejecutivos del PP y su búsqueda de atajos para prolongar el encarcelamiento de terroristas.
Ahora lo que había problemas es cuando alguien se quiso saltar la legalidad para buscar atajos. El Estado de Derecho no tiene atajos.
En declaraciones a Europa Press censuró además la presencia de dirigentes del Partido Popular en la concentración convocada por la UBT.
Lo que no puede ser es que haya gobiernos que se manifiesten en contra en las calles de una sentencia de un tribunal europeo que es el validador de la legalidad.
Y en esa línea Pachi López dijo echar de menos una mayor pedagogía democrática en responsables políticos.
La reina doña Sofía cumple hoy 75 años. Desde el 62 está al servicio de España. Carmen Lavalle.
Con España y su familia como prioridades de su vida, la reina doña Sofía cumple hoy 75 años, una fecha especial en la que no está prevista ninguna celebración pública. Un aniversario que llega en un momento de gran actividad institucional para la reina, con el rey convaleciente y con una agenda limitada a Zarzuela a la espera de volver a quirófano a finales de noviembre. Trabajadora incansable, la reina ha visto aumentada en el último año su carga de trabajo con en torno a 100 actos oficiales, un espíritu que la ha caracterizado siempre y que lleva a cabo con una total entrega.
Poder ser útil al país, eso sí que es una cosa que me gusta, poder ser útil y trabajar. seguir trabajando.
En estos últimos 12 meses, la reina ha viajado a Lisboa, Nueva York y Mozambique. Es precisamente en los viajes de cooperación y cerca de los que sufren también aquí en España, ante los que doña Sofía muestra su lado más humano, una reina que lleva casi 38 años haciendo lo que se espera de ella.
Y cuando son las 7:24 vamos con la agenda cultural que tenemos por delante este fin de semana, que nos trae Sefi García.
El frío aprieta y este es un buen día para acudir a los teatros. Por ejemplo, en el de la Abadía en Madrid se representa El Diccionario.
¿Cómo se llama?
María.
¿Apellidos?
Moliner.
Sí, aquí estamos celebrando que El Diccionario entra hoy en imprenta. ¡Fecha histórica!
Una obra de Manuel Calzada dirigida por José Carlos Plaza que cuenta la lucha de esta extraordinaria mujer. Y en el Centro Dramático Nacional... La compañía gallega Chévere representa Eurozone, un montaje en el que se hace una sátira teatral sobre la crisis financiera inspirada en la temática de Tarantino. Y si le gusta la novela negra, sepa que ya está en las librerías Matar a papá, de la sueca Carina Belfer. Un thriller denuncia sobre el maltrato a la mujer. La autora asegura que solo busca contar lo que ocurre a gente normal.
Cuando escribes un libro, tienes muchas páginas para contarlo. En cambio, cuando escribes para un periódico de tirada nacional, tienes 3 millones de lectores. Lo que sí puedo meter en mi novela son estas historias reales, que eran anónimas y que ocupan muchas páginas. Eso no me lo puedo permitir en un periódico.
En Pamplona pueden disfrutar del musical Mi amor, historia de un gato enamorado, en la sala de cámara de Baluarte, interpretado por medio centenar de alumnos, exalumnos y profesores del Colegio Público Vázquez Mella. Y si prefiere el jazz, Lou abrirá hoy en Cartagena el Jazz Festival.
Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida les contamos con detalle cómo viene la cartelera este sábado y también les ayudaremos o juntos repasaremos el perfil de la reina que hoy cumple 75 años. Lo haremos con una persona que la conoce bien, que ha escrito mucho sobre ella. Enseguida volvemos.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Javi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
En Banco Popular sabemos que todos los días son distintos y que ningún cliente es igual. Y después de muchos días y clientes diferentes, conocemos el valor de que ciertas cosas no cambien. Somos un banco de clientes, de distintos clientes, pero somos siempre el mismo banco, Banco Popular. Comprueba todo lo que podemos ofrecerte. Infórmate en bancopopular.es.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un Gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial a linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE. Una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE. Estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado de puente como este buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Hoy celebra su 75 cumpleaños la reina Doña Sofía. Felicidades desde aquí. La agencia de calificación Fitch ha mejorado la nota de España, el rating de nuestro país. Es la primera vez que una agencia de calificación cambia su rating tras el comienzo de la crisis. Una buena noticia económica que se une también a la que se refiere a la entrada de dinero exterior en España. Y Estados Unidos aprobó ayer en el Senado seguir con el programa de espionaje que ha levantado tanto escándalo. Ese programa de espionaje, según el que hemos sabido, que líderes de muchos países fueron escuchados. Nos vamos al cine con Jerónimo José Martín, que está ya por aquí, será después de la publicidad.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre. Organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
¿Apuestas por la esperanza?
Infórmate en congreso.ceu.es.
¿Sabes que 4.500 centros para mitigar la pobreza y miles de cáritas parroquiales atienden a diario las necesidades más urgentes de las personas que acuden a ellos? Porque la Iglesia está con todos y al servicio de todos. Colabora y ayuda económicamente a tu parroquia. Programa por tantos.
La fractura de cadera es un peligro real en personas mayores y a menudo su recuperación no es total. Protege a tus mayores cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Te lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902 43 11 11 y antidex.es.
Nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de tenerte aquí. Ya sabes que esta es una de las fases o de los momentos más gratos para mí en el programa y para nuestros oyentes también.
Cuánto me alegro.
Tenemos para empezar uno de elfos, vuelven el superhéroe de los cómics Marvel, ¿no?
Efectivamente, Thor, esta vez en el mundo oscuro.
Thor, tu valentía no aliviará tu dolor, tu familia, tu mundo. Todo quedará extinguido.
Conseguiré salvar a todos.
Pero a todos, me ha gustado bastante esta película.
Pues sí,
¿por
sí.
Qué?
Yo creo que la más interesante esta semana. La anterior, que la dirigió Kenneth Branagh, ya tenía un punto de interés porque subrayaba sobre todo los aspectos shakespearianos, digamos, del personaje. Sabes que Thor es hijo de Odín, de este dios, vamos, en la mitología escandinava, pero aquí se presenta como el rey de un planeta que, en fin, está como encargado de mantener el control del universo y tenía relaciones con su cariñosa madre Frigga, que interpreta a René Russo, y sobre todo con su hermanastro Loki, que ha sido muy importante en la anterior entrega y que aquí también tiene un papel relevante desde su posición de encarcelado. Después de pacificar los nueve reinos galácticos, actor pues es desafiado por unos enemigos ancestrales, de estos que después de un secular letargo pues despiertan de nuevo para asumir al cosmos en una sustancia llamada éter. Le ayudará a su novia terrícola, que es Natalie Portman, la interpreta, y sus becarios, que son los que aportan los golpes de humor. Que esta es la novedad de esta película. La ha dirigido Alan Taylor, que es un director sobre todo conocido por sus trabajos en un montón de series importantes, Los Sopranos, Juego de Tronos, por ejemplo, y que ya dirigió Paluca Bill y Mi Napoleón, que era una comedia bastante original sobre Napoleón, y que aquí hace dos cosas. Uno, le da un toque más épico del estilo El Señor de los Anillos y Las Crónicas de Narnia, sí, sobre todo en el arranque muy espectacular. Ya estamos escuchando la música, ves que es una música épica de esta banda sonora de Brian Taylor. Y luego, por otro lado, le da mucho más golpe de humor, la mayoría de ellos muy eficaces, con lo cual consigue un cóctel muy bueno, manteniendo un ritmo en todo momento sostenido sin grandes aparatosidades, aunque hay muy buenos efectos visuales estereoscópicos, una ambientación espléndida retrofuturista, que se llama, ¿sabes?
Retrofuturista.
Esto es un concepto en el que se mezclan cosas, por ejemplo, de Star Wars con cosas del Señor de los Anillos. Es todo como antiguo y moderno a la vez. Y luego, pues claro, tener en el reparto a Anthony Hopkins, por ejemplo, pues es un lujo. Y luego vuelve a estar muy bien Tom Hiddleston, que es el que interpreta a Loki, que vuelve a darle ese toque shakespeariano que yo creo que enriquece bastante esta película de superhéroes, efectivamente de la Marvel, porque fueron creados por dos de los grandes creadores creativos de la Marvel en 1962, Stan Lee y Jack Kirby, con lo cual una buena propuesta para todos los públicos.
Y tenemos también Pelui de Robert Redford como director, como actor, con reparto de lujo,
como productor, pacto, como todo, menos como guionista todo.
Sí, y luego aparece Susan Sarandon, lo hace todo él, ¿no?
Esto es
Pacto de Silencio.
Hay chicos de nuestra edad asesinados por nuestro gobierno. Cometimos errores, pero teníamos razón.
¿Mataste a ese hombre?
Guerra sobre el periodo de la guerra de Vietnam, sobre el pacifismo.
Sí,
bueno, el tema era interesante, los actores son buenos, pero
es muy interesante.
No te acaba de parecer bueno, el peliculón de la semana. ¿Eh?
Pero claro, siendo Robert Redford, ya te asegura dos cosas como director. Una, que tiene un reparto increíble, porque está todo el mundo aquí. Has citado a Susan Sarandon, está Shia LaBeouf, está Stanley Tucci, Nick Nolte, Chris Cooper, Julie Christie, Richard Jenkins, en fin. Es una pasada el reparto, más muy bien dirigido. Y luego, por otro lado, los temas a los que se enfrentan los personajes son dilemas dramáticos y morales de primera entidad. En concreto aquí, pues es la policía detiene a una ama de casa, aparentemente normal, que resulta que está acusada de un asesinato cometido en los años 70 por un grupo radical antibelicista. Y un periodista joven de Albany, que es donde se sitúan los hechos, desvela también la identidad oculta, sí, esto es, la identidad oculta del personaje que interpreta Robert Redford, que en teoría
es un argumento interesante,
claro,
¿no?
Sin duda. Entonces, este sale echando virutas, deja a su hija con su hermano y le persigue tanto la policía como el propio
periodista.
Muchas
ganas me están dando.
Sí, no, es muy interesante la película, pero además el dilema moral del periodista es muy interesante. Porque este no se sabe muy bien qué va buscando, mantiene muy bien la intriga Robert Redford.
Pero
le falta un poquito de ritmo y un poquito de emotividad. Yo lo achaco a que, en cierto modo, se basa en un libro esta película. Supongo que el libro también tendrá como esta pega, que es un libro de Niall Gordon, que nada un poco y guarda la ropa. O sea, por un lado, hace un cierto examen de conciencia de los excesos de los grupos antisistema de los años 60, pero por otro lado también denuncia el belicismo de la política exterior de Estados Unidos.
Bien. Quiere ser tan políticamente correcta.
Esto es, que se queda un poquito fría. Esto es, pierde un poquito de fuerza, tanto de pierde fuerza y pierde ritmo. Pero, de todas maneras, es una película estupenda por encima de la media, que además contiene una reflexión moral. Hay un momento en el que el personaje suyo dice, nadie llega a mi edad sin remordimientos, ¿no? Y esa idea de nos equivocamos, pero en realidad estábamos en lo cierto. O sea, estamos en lo cierto, pero los medios que pusimos no eran los adecuados. O sea, como siempre, Robert Redford a un nivel interesantísimo. Lo que pasa es que tiene menos fuerza que otras suyas.
Bueno,
¿no?
Y tenemos nueva película de David Trueba. Tengo curiosidad por ver qué nos dices, porque además
me ha gustado.
También Javier Cámara, que ha hecho unas películas últimamente, ha interpretado unas películas estupendas. Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Lo que John Lennon nos grita a nosotros es help.
Todos juntos.
¿Tú crees que le dejarán ver a Lennon?
Yo te vendré si lo ve de lejos.
¡Mr. Lennon!
Bueno, ¿qué tiene que ver Lennon con todo esto?
Pues mira, porque Lennon, la canción que estamos escuchando ahora mismo, Strawberry Files Forever, la compuso en Almería durante el rodaje en el año 1966 de una película de Richard Lester, antibelicista también, por cierto, Cómo gané la guerra. Entonces hay una historia real que ha rescatado David Trueba de un profesor de inglés de Cartagena, Juan Carrión, que se lanzó a verle y entonces consiguió saludar a John Lennon durante el rodaje, era un fan de los Beatles. Entonces aquí cuenta la historia de ese profesor, que le llaman de otra manera, lo interpreta Javier Cámara, que está sensacional, pero sensacional,
está
sensacional.
Saliéndose por los
está muy bien, muy bien. Y entonces en el camino recoge a dos fugitivos, una chica de 20 y tantos años, está embarazada, se va a ir descubriendo y que tiene un pasado turbio, y un chico que ha habido caso de sus padres, su padre es policía nacional, tiene 5 hermanos, y en fin, entre ellos pues surgirá una amistad muy entrañable, encontrándose con personajes de la época. Es una crítica, digamos, al tardofranquismo, pero muy amable, o sea, con un tono casi capriano, en el que sobre todo destaca la buena gente, ¿no? Entonces, da gusto, o sea, los encuentros
muy
que tiene...
últimamente.
Sí,
¿eh?
Sí, pero muy costumbrista, por ejemplo, en la línea de las grandes comedias españolas de los años 50 y 60, tiene un par de tosquedades, una al principio con el típico cura, la típica monja, pegando capones a los a los alumnos, y luego, sí, esto es, y luego una secuencia esta de sexo juvenil, que para mi gusto es demasiado explícita, ¿no? Muy trueba, ¿no? Pero en ese sentido da un paso adelante, hace un tipo de cine que debería tener mucha más cabida en España, porque da gusto, y de luego, Javier Cámara está sensacional, es una perita de personaje y él lo borda, ¿no? Y da gusto estar con él, te deja muy buenas sensaciones, una sonrisa de oreja a oreja, y bien, esto teniendo
nos
en cuenta
queda,
el cine español...
Jerónimo, un minuto para el resto, ¿qué más
pues
nos
mira,
cuentas?
Hojas de Hierba, pues es una película interesante, a lo Coen, que ha interpretado Tim Blake Nelson, lo mejor es la doble interpretación de Edward Norton, algún exceso violento y sexual y tal, que se lo podían haber ahorrado. El postre de alegría también tiene que ver con las drogas, porque es una anciana francesa, dice que se basa en hechos reales, que se dedica a vender hachís por ahí por las calles y tal. Tiene gracia, pero es un poco desdramatización de los efectos de las drogas y una cierta propuesta de legalización de las drogas a las bandas, igual que en Hojas de Hierba. El viaje de Betty, quien disfrute con la maravillosa actriz Catherine Deneuve, pues es un viaje que interpreta y haciendo de una señora que está haciendo examen de conciencia de su vida, y los encuentros con su hija, con la que se llama mal, con su nieto, tiene unas interpretaciones interesantes, pero es muy regular, es un poquito francesa, ¿no? Ya, ambigua moralmente,
lenta,
Solo Dios Perdona y Don John son las partes sórdidas de esta semana. Solo Dios Perdona, ambientada en Tailandia, con una buena interpretación de Ryan Gosling, pero un desparrame estético superviolento, hiperviolento, de este director Nicolas Winding Refn, que fue muy elogiado
por
su anterior película, Drive. Y luego Don John, el debut como director de Joseph Gordon-Levitt, con Scarlett Johansson y Julianne Moore, en torno a un tío adicto al sexo por internet, que en fin tiene una oportunidad de redimirse. Tiene un cierto tono positivo, pero es tan bruta en el modo de reflejar la degradación moral de ellos. Hay una curiosidad, que es Al final todos mueren, una película de episodios española, ambientada en el fin del mundo, en 42 días, 13 días, 12 horas. Es muy irregular, pero tiene cosas interesantes, sobre todo en el último episodio, ambientada, vamos, sobre la historia de una chica que está embarazada y va a dar a luz el último bebé del mundo en una tienda de cómics. Tiene su gracia, además te hace una cierta crítica a la cultura del aborto. Y luego Doraemon y Nobita Holmes en el misterioso Museo del Futuro, que te voy a contar, para todos los públicos, este gato divertidísimo de los cómics y anime japonés, que en fin, está muy bien para todos los chavales, sobre todo los más pequeños. Y luego un documental muy bueno de los que te gustan a ti, Blackfish, sobre una orca asesina, Tilikum, que sigue existiendo en el SeaWorld de Orlando, muy interesante, con algunas imágenes espeluznantes. Cuesta valorar la imparcialidad y ponderación de su denuncia, pero viene a decir que hay que liberar a todas las orcas que están en cautividad, pues son muy peligrosas. Es interesante, la verdad es que está muy bien documentado, con entrevistas muy buenas, y es uno de los mejores documentales del año. No me extrañaría,
Jerónimo,
que se llevara
José
la Oscar.
Martín, gracias por haber estado
gracias
con nosotros.
Gracias,
buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy se conmemora la fiesta de los fieles difuntos. Muchos van a los cementerios a visitar las tumbas de sus seres queridos, pero hay personas que se pasan la vida en los cementerios ayudando. Son los hermanos Fosores. El hermano Alberto Agustín es uno de ellos, trabaja en el cementerio de Logroño. Hermano Alberto Agustín, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste su trabajo?
Pues nuestro trabajo es en intentar ser testigos de la resurrección.
Ya, ¿y eso cómo se concreta en el cementerio, por ejemplo?
Pues se concreta en el cementerio porque estamos aquí para enterrar a los difuntos y rezar por los vivos y los muertos.
Ya. La suya es una orden o congregación o un poco especial, ¿no?
Es una institución religiosa. Órdenes ya no se tienen, ya no se hacen.
Ya.
Una institución religiosa.
Ya, una institución religiosa.
Hermanos Fosores de la Misericordia.
Ya, que nació con la, ¿con qué objetivo?
Nació con el objetivo de que en la Iglesia, en aquel momento, no había ningún religioso que se encargase de estas obras de misericordia.
Sí.
Entonces, el hermano nuestro fundador, pues, estaba en las ermitas de ermitaño.
¿En Córdoba?
Sí, y pensando en esto, pues dijo, pues, es una pena de que no haya... de que no haya quien se encargue, se entregue a esto.
Yeah.
Y entonces, poniéndose de acuerdo con el obispo de Guadix,
sí,
pues les acogió allí en Guadix el 11 de febrero de 1953.
O sea que ustedes fundamentalmente lo que hacen es acompañar a los familiares de las personas que están enterrando a alguien.
Claro, nosotros los acogemos en la puerta principal,
sí,
acogemos a los difuntos y los llevamos al nicho donde se van a enterrar y les hacemos las oraciones que tenemos asignadas para este fin.
Ya. ¿Y usted cuánto tiempo lleva en esta en este trabajo, en este instituto?
¿Eh?
¿Cuánto tiempo lleva usted?
Pues yo llevo bastante, llevo 45 años hecho.
Pues sí, sí que es bastante, 45 años.
En el 68 vine entré aquí en el cementerio de Logroño.
Sí, porque ustedes están en varios cementerios en España, ¿no?
Hemos estado en más, ahora estamos en dos.
Ya, y dígame, 48 años en un cementerio o en varios cementerios, al final no es un poco deprimente, ¿eh? Es una vocación difícil la suya, ¿no?
Pues, bueno, deprimente no, además precisamente es todo lo contrario, tiene que ser.
Ya.
Porque aquí si no tienes optimismo, no tienes alegría, no tienes de esto, pues se amargaría uno a los cuatro días.
Ya.
Pero claro, es la vocación a la Dios. Entonces en la vocación va implícita la gracia para poder vivirla y para poder estar.
Ya. Y la gente llega, los familiares supongo que claro, ustedes tendrán que ver todos los días escenas de mucho dolor, de mucha, ¿no?, de mucha pesadumbre, claro, es ir recibiendo a uno, a otro, ¿no?
Pues sí, eso sí, lo estamos viendo todos los días, claro.
Y parte de su trabajo...
Incluido con nuestros familiares, porque hace dos meses que enterraba a mi padre.
Claro, pues ya lo sentimos. Y claro, es dar palabra de consuelo en ese momento, ¿no?
Pues intentamos, y si ellos te las piden, pues más a gusto, más de eso lo haces, ¿no?
Ya.
Pero si no, pues procuramos, aparte de las oraciones que tenemos para acogerlos y para rezar por ellos, pues les decimos cuando a mí, sobre todo a mí, cuando me dicen, oigo, aquí se ha acabado todo, aquí esto. Le digo, si es alguna señora así mayor o esto, le digo, mira señora, está usted muy equivocada. Aquí esto es un paso, esto no es la muerte, porque esto es un paso que ha dado, que el Señor lo ha llevado a la otra vida.
Ya.
O sea que es un paso de una vida a la otra.
Ya.
Y entonces usted se va a encontrar con su ser querido cuando usted la llame el Señor.
Ajá. Y cuando usted le dice esas cosas a la gente cómo reacciona.
Hombre, si son gente de fe, se nota mucho cuando la gente viene aquí y no tiene fe.
Sí.
Entonces, le da igual que reces que no reces.
Ya.
Algunos te dirían, pues no rece usted. Algunos ya lo dicen, claro.
Ya.
Nosotros respetamos.
Ustedes,
si tienen que se rece, pues se reza.
Ustedes discretos, ¿no? O sea, no...
Nosotros acompañamos a todos.
Sí.
Y los enterramos. Vamos a la sepultura y echamos una mano para enterrar.
Sí.
Hay albañil, pero vamos, nosotros hacemos también nuestra... bajar con las correas, en fin, o levantar un difunto al nicho. Y ya está.
Y si ven que pide ayuda o que se abre, ustedes ya hablan con ellos, claro.
Claro, y si no, pues luego vienen a visitarlo y vienen, pues unos vienen a darte las gracias o esto, lo otro. Entonces ya, si ellos quieren preguntar o quieren,
sí,
pues entonces, claro, por supuesto que con mucho amor, mucho cariño se le dice lo que nosotros creemos,
ajá,
lo que nosotros vivimos o intentamos vivir.
Ya. Hermano Alberto Agustín, gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado su día a día y por habernos contado ese
trabajo. Aquí me tienen a su disposición siempre.
Primero, la noticia.
Pues ya se conoce la sentencia.
En Estrasburgo tumba la doctrina Parot.
Y a continuación, los mejores expertos para explicártelo.
Ha analizado el ámbito estrictamente jurídico.
¿Quién nos puede poner mucha luz sobre todo esto?
José Luis Requero es magistrado de la Audiencia Nacional, señor.
Y analizar sus consecuencias.
A esta tarra pueden seguirla los próximos meses otros 61 terroristas.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado.
Anatomía.
Ganan músculos, la cosa se hace para ganar.
Dale, y dale, ¿cómo? Que no, yo te digo que no.
Ganas fibras rápidas.
Cirugía.
¿Tú has operado del menisco, Paco?
También.
Pero sobre todo, la información de tu equipo en directo. Este sábado, desde las 4, la Liga se juega en COPE. Rayo Vallecano, Real Madrid. Y el domingo, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao y el resto de partidos en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Además, la Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
La reina cumple 75 años, un hombre que conoce muy bien cómo ha sido la vida de doña Sofía. Es nuestro compañero Pepe Apezarena, que está muchos años en esta casa y que ahora dirige el Confidencial Digital. Pepe Apezarena, muy buenos días.
Muy buenos días.
Pepe, hay muchas imágenes de estos años de la reina en España. Quizá esa princesa que llegaba cuando Franco todavía estaba en vivo y que ayudaba a don Juan Carlos a hacerse popular en la España de Franco, y otra imagen que podemos tener ahora en la retina es la de hace unos días cuando doña Sofía le da a don Juan Carlos un beso en público antes de la última operación. Durante todo este tiempo, Pepe, ¿qué podemos destacar? O sea, ¿cómo explicarías tú el servicio que ha prestado España a doña Sofía?
Pues mira, yo creo que hay dos épocas distintas. Una primera época en la cual ellos son unos desconocidos en España. Es el momento en que Franco dice al príncipe, Alteza, viaje por España para que los españoles le conozcan. Eran unos desconocidos que vivían en un chalet pequeño en el Monte del Pardo, vigilados por la propia servidumbre, porque eran empleados de Franco, y donde tuvieron que aguantar todo tipo de humillaciones y silencios. Es cuando la reina dice, cuando no éramos nadie, éramos desconocidos. Y es el momento en que yo creo que ella tuvo un papel más intenso en el diseño de lo que iban a hacer después cuando fueran reyes. Ella estuvo en el planteamiento de qué monarquía iba a haber, qué tipo de familia real iba a haber, esa familia real sin corte, en una casa normal. Y ella estuvo sosteniendo a su marido en los momentos más duros, que es cuando estaba también incluso pensando que a lo mejor no llegaba nunca a ser rey, porque había unas conspiraciones dentro del régimen, estaban los, en fin, falangistas que no querían que hubiera monarquía, etcétera, etcétera. O sea que ese momento es muy importante porque ella está detrás de una persona que todavía no es nadie y que no tiene claro que vaya a ser rey. Y después, la segunda etapa es cuando ya don Juan Carlos es rey, pero la reina de alguna manera pasa a un segundo plano. Y durante muchos años hemos estado casi sin verla. Casi era una figura desconocida. Los españoles apenas tenían idea de quién era la reina. Entonces, ¿por qué? Porque ya entonces el papel estaba ya más o menos consolidado y el rey era ya rey.
Y el último periodo en el que, bueno, no han sido años fáciles para la monarquía, incluso se ha puesto en cuestión. Sin embargo, había una corriente simpatía hacia su persona, hacia la doña Sofía.
Sí, esta tercera etapa es la tercera, la última etapa, la etapa de las dificultades, ¿no? La etapa en la que la monarquía está sufriendo, pues, terremotos, ¿no?, de todo tipo, ¿no? Entonces, en este caso, la reina se ha mantenido como la figura más estable de todas. ¿Por qué? Porque, lógicamente, no está en el primer plano de la decisión política, institucional, está en un segundo plano, pero también porque ha sido vista como la figura que mantiene la unidad de la familia. Ahí ha habido una actuación de la reina deliberada por su parte, que ha sido mantener la familia. O sea, que es una familia muy azotada por acontecimientos terribles, ¿no? Sí. Divorcios, pero también el caso Urdangarín. Y ella, la reina, ha hecho una apuesta que es, en esta institución que es la corona, que tiene dos partes, la parte institucional y la parte familia,
¿sí?
Ella es la que está haciendo el papel de conservar la familia. Y es la que está cerca de los hijos, buscando la unidad, echando grasa en las relaciones para que no se rompan, etcétera, etcétera. Por tanto, se ha comprobado que ella es la que está en este momento como apoyo más importante para la familia.
Como convicciones, como certezas, como identidad personal, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el perfil de doña Sofía? Una persona amante de la belleza, amante de la música, también muy comprometida con las causas sociales. ¿Pero qué más es doña Sofía?
Bueno, es buena gente, es buena persona. Lo dice todo el mundo que ha estado a su lado y que ha trabajado con ella. O sea, es una persona altamente comprensiva, muy cercana, que entiende, que escucha, que quiere, que se interesa, que sufre. Yo la he visto en algunas ocasiones en viajes que hemos hecho por el mundo entero, acercarse a gente necesitada, enferma, niños, y la ves que su corazón está sintiendo que no es una cosa postiza, que no es que esté representando nada, que es que es una persona con sentimientos, ¿no? Una persona, en fin, buena persona, ¿no?
Ya. No han sido las suyas unas circunstancias fáciles, ¿eh? Tú describías la llegada a España. Bueno, personalmente ella ha tenido que afrontar situaciones muy complicadas y también institucionalmente. ¿Qué crees que ha mantenido a doña Sofía en pie en estas circunstancias tan difíciles?
Bueno, es una persona con una preparación inicial, infantil y juvenil muy dura, ¿no? Ella es princesa por nacimiento, es muy importante eso. Uh-huh. Ella ha aprendido la condición de princesa desde que nació. Ella era hija del rey de Grecia. Por tanto, ella conoció también el exilio. Ella conoció, bueno, cuando los alemanes invaden en Grecia, la familia huye, o se marcha de Grecia, se van a Sudáfrica, y ella fue la que cuidó de sus hermanos, de Constantino y de Irene, hizo de madre de ellos. Lo pasaron muy mal, pasaron incluso hambre. Entonces, ese tipo de formación,
sí,
ese tipo de situaciones duras que ella ha vivido antes de la vuelta a Grecia otra vez, pues eso creo que han hecho de ella una persona fuerte, con mucho ánimo, con carácter tranquilo, pero carácter firme.
Ya, o sea, una firmeza en la adversidad, digamos.
Y luego tiene una personalidad, eso hay que decirlo también, por así decirlo, ya es de procedencia familiar germánica.
Sí.
Y ella tuvo una formación en Alemania, estudió en Salem, entonces allí también, y a la cuenta en alguna ocasión, pero allí ella le enseñaron un poco a ser fuerte, a ser firme, organizada, racional, etcétera, ¿no?
A mantener el timón en momentos complicados.
Claro, y a no doblarse, ¿eh? A no doblarse, a poner buena cara. Nunca le hemos visto con mala cara a la reina, nunca le hemos visto con mala cara.
O sea, que podemos decir que España le debe mucho a nuestra reina actual.
No, sin duda. O sea, primero, insisto, en la primera etapa, en la llegada de la monarquía a España, la monarquía fue muy importante para extraer la democracia a España. Pero después, en estar detrás, en fin, echando una mano, manteniendo a los demás. Yo siempre me acuerdo, hablas tú de la imagen de la reina dando ese beso,
sí,
a su marido, una situación que no había visto nunca. O sea, nunca hemos visto a la reina, porque es una mujer muy cuidadosa en el protocolo, dar un beso a su esposo en público, ¿no? Yo me acuerdo de otra imagen que siempre lo tengo en la cabeza, que es aquel funeral de don Juan de Borbón,
sí,
en el Escorial, con ella con los ojos arrasados en lágrimas junto a su marido, que también llora. Esa escena de alguien que comparte contigo, que está acompañándote, esa escena refleja muy bien quién es la reina, doña Sofía.
Pepe Pezarena, director del Confidencial Digital. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, un abrazo.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
La publicidad. ¿A quién le importa? Los anuncios se olvidan, hacen reír, molestan, se cantan sus canciones. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Porque la publicidad nos importa a muchos. Autocontrol. Trabajamos por una publicidad responsable.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
Siempre así, a tu manera,
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia, 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811 y en nautaliaviajes.com.
Nautalia, buen viaje.
Una de las consecuencias más frecuentes de las caídas en el baño son las contusiones y, peor aún, las fracturas de cadera y huesos. Protégete eficazmente cambiando la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. El sistema recomendado por traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Los grandes cracks del deporte mundial juegan el partido de las 12. Desde España.
Hola, soy Fernando Alonso y quiero mandar un caluroso saludo a todos los oyentes del partido de las 12 en la COPE.
Desde Suiza.
Hola, soy Roger Federer. Un saludo para el partido de las 12.
Y desde Brasil, Neymar.
Buenas noches, un abrazo, partido de las 12.
El partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.